¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte en este 28 de julio en el que hemos escuchado el balance del año del presidente del gobierno. ¿Qué año? ¿Qué añito? La verdad es que uno escucha a Pedro Sánchez y parece que España es la locomotora de Europa, el único referente del progresismo real y el último reducto de las democracias occidentales.
Nuestro país vive una de las épocas de mayor prosperidad de su historia democrática. Y queremos, además, que esa prosperidad tome mayor impulso en los próximos 2 años.
Pero es que si uno lee los periódicos, escucha la radio, ve que el relato real, no el elaborado por Sánchez, sino el real, es radicalmente distinto. El balance del año político en España debería de estar protagonizado por el informe de la UCO, que señalaba una supuesta trama criminal en la cúpula del PSOE, por la entrada en prisión de Santos Cerdán, la imputación de Ábalos, los audios repartiéndose las mordidas y las mujeres como si fuesen objetos con Koldo García. También el balance del año tendría que estar marcado por la imputación de la mujer de Sánchez, de su hermano, el intento de aforamiento exprés del que supuestamente enchufó a su hermano, el registro de la UCO en Ferraz, esa imagen para la historia, entrando en la sede del PSOE, la fontanera Leire, que se movía en las cloacas para lograr supuestamente información que comprometiese a los agentes que investigaban al PSOE. Y esto solo si nos fijamos en la corrupción, porque el balance del año también podría haber hablado de colonización de instituciones, de la ley de amnistía, de la financiación singular para Cataluña e injusta para el resto de España, el apagón nacional, histórico, que nos quedemos sin luz todos, el señalamiento a periodistas, medios de comunicación, la ausencia de presupuestos. Va a ser la primera legislatura de la historia sin presupuestos, ¿eh? Esto es una vez al año, en teoría, los presupuestos generales del Estado. O la percepción que tiene cada español de la situación económica. Y es que ves que cuando vas a la compra, los 50 euros con los que antes pues llenabas el carrito, llenabas la cesta, pues ya no te llegan. Ves que a los jóvenes no les da para comprar una casa, ni lo sueñan, vamos. Y tampoco para alquilar solos, al final acabas compartiendo piso. Ese es el balance del año real, la foto real, aunque Pedro Sánchez ha hablado de otras cosas. Maribel Sánchez, el presidente, saca pecho y anuncia más medidas sociales. Buenas tardes.
Esta vez sí, Pedro Sánchez se compromete a presentar los presupuestos del Estado que no consiguió ni el año pasado ni el anterior y dice que se reunirá con todos los grupos parlamentarios para conseguirlo.
Yo voy a intentarlo, si no, ¿para qué voy a presentar los presupuestos? Voy a intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo por cierto 7 años.
Pero es que además troceará el decreto antiapagones que le tumbaron sus socios en el último pleno del Congreso para poder aprobarlo y anuncia una histórica ampliación del permiso por nacimiento de hasta 18 semanas, todo después de sacar hecho por su gestión económica y social, que le lleva a anunciar que no habrá adelanto electoral porque la legislatura, recuerda, dura hasta 2027.
Gracias, Maribel. Pues bueno, a partir de las 4 de la tarde, aquí en la tarde de COPE, analizaremos este año político, vaya añito político, y si es posible que aguante Sánchez, como dice, hasta 2027. En esta tarde también miraremos a Roma. El próximo fin de semana se celebrará en la ciudad eterna el Jubileo de los Jóvenes. Será el primer megaencuentro del Papa León XIV con jóvenes de todo el mundo. Van a ser cientos de miles, ni siquiera se sabe la estimación de cuántos podrían llegar allí, pero solo te digo que San Juan Pablo II juntó a más de 2 millones en Tor Vergata hace 25 años. Vamos a estar con una española que ya va en autobús rumbo a Roma y otro que está preparando la maleta para salir mañana. Oye, te voy a contar que las reservas turísticas en algunos pueblos de España están disparándose de cara al próximo verano, sí, al próximo verano, agosto de 2026. ¿Para qué? Pues para ver el gran eclipse solar que podrá apreciarse de forma espectacular en nuestro país. ¿Hace cuánto que no vemos un eclipse así? ¿Cuánto tardará en llegar el siguiente? Bueno, pues a los que les guste el espacio, el universo y estas cosas, te digo que es una oportunidad histórica. Y hoy con los oyentes hablamos de un vídeo que se ha hecho viral en el que una madre graba el momento incómodo que vivió su hija en un vuelo, cuando la pasajera de al lado dormía descalza, con los pies sucios y las uñas bastante largas. Esa es la imagen. Y es que hay gente que te acaba dando el viaje en este periodo de verano, de épocas de viaje. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irrabina. Eso es lo que le preguntamos al oyente. Si te ha pasado alguna vez, ¿qué es lo que más te molesta cuando viajas con desconocidos? Y te digo yo que si no te huelen, oye, pues te puedes dar con un canto a los dientes, porque encima con el olor la cosa se pone insoportable. Bueno, viajar en autobús está muy bien, pero tiene sus inconvenientes porque hay gente que te da el viaje, pero bien dado, mira.
Bueno, comentaros, buenas tardes ante todo. Yo hice un viaje desde Cádiz a Madrid en un autobús y una señora se me apalancó en el hombro como si fuera suyo y hasta Madrid. Y no tuve fuerza ni moral de decirle que buscara otra almohada. Así que ahí me quedé con toda la cara partida.
Eso pasa. Beso.
Y venga, y saludo.
Eso pasa. Esperamos mensajes, Rosa, sobre este tema.
En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
Israel Remuñán, buenas tardes.
La selección femenina, qué pena, se queda a las puertas de llevarse la Eurocopa.
Los penaltis, Irra, dejaron sin título a una España que seguramente mereció más. Este penalti de Kelly deja a España sin Eurocopa.
Vamos a ver si marca Inglaterra, gana Chloe Kelly. Gol de Inglaterra. Gol de Chloe Kelly, gol de Inglaterra. Es una pena, pero...
Luis Munilla, España lo tuvo, pero se queda sin título continental.
Final cruel para España, que volvió a ser superior a su rival como todo el campeonato, pero que se hundió en los penaltis. Aunque Inglaterra arrancó mejor, se adelantó España con un gran cabezazo de Mariona que nos hizo soñar. Todo parecía a favor, pero la entrada de Kelly en el campo le dio más dinamismo a Inglaterra, que empató con otro cabezazo de Russo poco después del descanso. Montse Tomé tardó 70 minutos en mover el banquillo y fue para quitar a Alexia. Y después tampoco funcionó la entrada de Salma, perdida como delantero centro. En la prórroga España fue mejor, pero sin gol. Y en los penaltis la campeona del mundo dobló la rodilla. La seleccionadora contesta la pregunta de si cambiaría alguna de sus decisiones.
No pienso en, oye, pues justo tenía que haber hecho esto o lo otro. Incluso los penaltis que se eligen ese orden, pensando en que las jugadoras habían estado acertadas en lo que habíamos trabajado. Y yo creo que, bueno, no, seguramente se puede haber hecho algo mejor, seguro, y esto pues lo trataremos de analizar.
Así suenan los fallos de España en la tanda de penaltis.
Vamos, Mariona, el lanzamiento para Hannah Hampton. Bueno, está preparada Aitana, vamos a ver Balón de Oro. Vamos a ver Aitana, toda España está contigo, vamos por favor, tienes que meterlo, hay que empatar esto. Inglaterra 2, España 1, Baitana para Hannah Hampton.
Isaac Avilés, España condenada desde los 11 metros.
La selección española fue mejor en la final en los 120 minutos de partido, pero se estrelló en la tanda de penaltis, que ha sido su punto débil durante todo el torneo. De hecho, solo han marcado uno de los seis que han lanzado. En la tanda de penaltis, Patrick Guijarro anotó el suyo, el primero, pero a partir de ahí llegaron los fallos de Mariona Caldentey, de Aitana Bonmatí y de Salma Parayuelo, que condenaron al equipo español. Las jugadoras no se podían creer lo que había ocurrido y esto decían después, referido a eso, a la tanda de penaltis tan desastrosa del equipo español.
Y al final es muy cruel, porque al final era nuestro objetivo y todos se decían penaltis también, pedir perdón por mi fallo, al final es mi responsabilidad, pero no lo podía meter.
Y en los penaltis, pues bueno, creo que también hace falta esa pizca de suerte. Hoy encima, pues bueno, no hemos tenido nuestro día, creo que, pues bueno, lo podemos hacer mejor, pero hay que estar ahí, hay que tirarlos, darles la enhorabuena, pero bueno, orgullosa del equipo.
¿Y cómo se fue España? ¿Cómo salió el vestuario de Basilea, Andrea Peláez?
Muy, muy tocado. Las futbolistas que están a punto de aterrizar en Barajas aún no se explican cómo se nos pudo escapar una final en la que fuimos superiores, en la que dominamos y ante un rival que ayer no propuso gran cosa. La palabra shock fue la más repetida tras el partido, porque las jugadoras tardaron horas en ser conscientes de que la final se les había escapado en los penaltis. Incluso Aitana Bonmatí, la hemos escuchado, llegó a pedir perdón en varias ocasiones, aceptando su responsabilidad, decía, por fallar ese penalti en la tanda. Escuchamos a Aitana Bonmatí, Laia Alessandri y Patri Guijarro tras el encuentro.
Sigo en shock, me lo han preguntado ya varias veces y es duro verte en este momento, pero eso te enseña cosas, ¿no? La vida no siempre se gana.
Estás un poco de piedra, un poco en shock, rabia, claro, este equipo tiene mucha hambre, la ilusión de llevarnos la Eurocopa a casa, pero se nos ha escapado en penalti.
Es duro porque al final han sido años duros, han sido momentos duros. Me hubiese encantado ganar algo con la selección. Aún espero que tenga días, espero que tenga más oportunidades. Hay que estar tranquilas porque lo hemos dado todo.
Y Andrea, ahora se está hablando y mucho del futuro de la seleccionadora.
Sí, de Montse Tomé. Es toda una incógnita. Le queda un mes de contrato a Montse Tomé. No hay sustento deportivo ahora mismo para no renovarla. Ha alcanzado la final en la Eurocopa. La ha perdido en los penaltis con el mejor equipo, con el que mejor fútbol ha planteado. Pero es verdad que dentro de la federación hay quien tiene dudas de su continuidad. Es verdad que ni ella ni el ente federativo han soltado prenda durante el campeonato. Querían que terminara la Eurocopa para ponerse manos a la obra y en las próximas semanas, tras las vacaciones, verán qué es lo que ocurre con Montse Tomé. Ayer le preguntaban tras el partido en rueda de prensa.
Bueno, ahora no es algo en lo que piensa ni quiero pensar. Siempre he comentado que es algo que lleva mi grupo de trabajo externo. Por supuesto, pues ahora estamos en un momento donde pues en mi cabeza lo que está era lo que habíamos preparado, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, y en eso es en lo que tengo en la cabeza, no quiero pensar más allá.
Hasta aquí la Eurocopa, ahora las cosas de casa. Y empezamos en Barcelona, José Luis Gil, porque el club optimista ante la inscripción de los nuevos fichajes.
El Barça ve luz al final del túnel, y es que en Can Barça contemplan dos direcciones. La primera, acuerdos comerciales de patrocinio que incrementen el flujo de ingresos. En los próximos días podría darse a conocer de manera oficial una operación con Turismo de la República Democrática del Congo, que reportaría una cantidad importante a cambio de incluir patrocinio del país africano en alguna prenda del equipo. La segunda, podría llegar si la baja de Ter Stegen tras pasar por el quirófano se va a los 4 meses o más. En ese caso se liberaría un 80% del salario del futbolista. Como te digo, hay luz al final del túnel, y el próximo jugador en ser inscrito por el Barça será el guardameta Joan García, con prioridad por delante de Chesney o Rashford.
Rafa Juste, sobre las inscripciones.
Bueno, puede ser con unas inversiones de fuera, un sponsor que en este caso está trabajando en el departamento comercial del club. Todo esto hace que seamos muy optimistas con poder inscribir a los jugadores.
Víctor Navarro, para lo que ya tenemos fechas para la operación de Ter Stegen,
que será mañana, este martes, en Burdeos, con la misma especialista con la que ya se operó hace 2 años. Le acompañarán los servicios médicos del club. Acabará, habrá ese comunicado que tiene tanta expectación por si su baja es de 3 meses, como dice el alemán, o demás, cosa que ayudaría al Barça. Mientras, él estará pasando en quirófano. En Japón le han dado su dorsal a Joan García y en el club hablan de quitarle el brazalete. La plantilla, con Eric García a la cabeza, dice que no saben nada de cómo harán esa votación, y Flick evita confrontación pública por el número uno.
Number one, it's just for the summer tour.
El número uno es solo para la gira de verano. Los números son solo para esta gira, pero por supuesto que Pedri es el 8, Lamin creo que es el 10, Rafinha el 11. Se trata de esto, pero eso, solo es para la gira de verano.
Bueno, es un tema que esto lo lleva el míster. Supongo que cuando volvamos a Barcelona, pues el míster hablará de ello. Y el año pasado fue votación, este año no sé cómo será, así que esperaremos a volver y veremos a ver.
En el Atlético de Madrid, Gonzalo Carbajo, hoy ha sido presentado Álex Baena.
A las 12:30 en el Metropolitano, Dani, arrancaba la primera presentación de uno de los 8 fichajes de este verano en el Atlético de Madrid. Posaba por primera vez con la camiseta rojiblanca un Álex Baena que lucirá el dorsal 10 que llevaba Ángel Correa. Se ha visto un Baena contento de estar donde quería estar y ha querido dejar claro en varias ocasiones que ha llegado al Atleti para ganar títulos.
Y es verdad que siempre he querido venir al Atlético de Madrid y bueno, aguanté siempre al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión venir aquí. He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Y en la última semana de sus vacaciones está el Real Madrid. ¿De qué está pendiente el conjunto blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que te digo es que si no hay salida, recordamos, no va a haber fichaje. Rodrigo es el que más pretendientes tiene, aunque no hay oferta oficial, ni él ha dicho que quiera marcharse. Ceballos está en la misma situación de los últimos años, con Endrick lesionado. Veremos qué pasa con Gonzalo, que tiene muchos pretendientes. Acordada la renovación de Courtois, falta por renovar a Carvajal, Rüdiger y Álava, que terminan contrato. El que se espera también que amplíe su contrato es Vinicius, aunque termina en 2027, aunque existen bastantes diferencias económicas en estos momentos. Y también se esperan cambios en el Bernabéu, cambios en el césped, en los asientos, en solucionar el problema del sonido y más adelante ampliar vestuarios.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Un sonido más de Rafa Yuste, el vicepresidente del Barça, en este caso sobre el pasado madridista de Chema Alonso, el nuevo ejecutivo del Comité Técnico de Árbitros.
Bueno, yo a esos aficionados les diría que una persona no hace un comité, entonces hay que respetar el comité y por supuesto que estaremos pendientes de cualquier tipo de anomalía, que en este caso ha sido el nombramiento más y ya está, ¿no? Confío en la profesionalidad de la gente que se incorpora al comité y por tanto esperar que el comité lo haga bien, este nuevo comité de árbitros.
Volvemos a Japón, Víctor Navarro, ¿cómo ha sido el día del Barça?
Pues el último entreno han hecho hoy aquí en Japón, en el propio estadio del Vissel Kobe, donde ayer ganaron 1-3. Sigue Bernal ejercitándose y buscando esa alta médica. Por la tarde, día libre ya, con Laporta en Kioto de viaje institucional y con la plantilla haciendo turismo en la ciudad y visitando el Templo Dorado. Hansi Flick aprovechaba para comer y tomar unas cervezas con su staff por Kobe y mañana a las 10 ya pondrán rumbo a Seúl para la segunda parte de la pretemporada en Corea del Sur.
En el Atlético de Madrid, Gonzalo Carvajal, el entrenamiento hoy sin Lino ni Lemar.
El Atlético de Madrid, que ha regresado a primera hora de la mañana a los entrenamientos en el Cerro del Espino y lo ha hecho con algunas ausencias importantes, Dani. Ni Samu Nino ni Tomás Lemar han saltado al césped. Tenían permiso del club mientras ambos resuelven su futuro. Ambas partes esperan, eso sí, que se acabe lo antes posible. Y otras ausencias destacadas en el entreno, la de Jiménez, que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el Mundial, y otras como la de Julián y Pubil, estos por realizar pruebas complementarias.
Mercado de fichajes en el Betis. Isaac Escalera, hoy doble presentación.
Este mediodía han sido presentados en la Ciudad Deportiva del Betis Pau López y el argentino Valentín Gómez. El guardameta está muy contento de volver a la entidad verdiblanca, pero sabe que cada vez está más caro jugar en este equipo. Por su parte, el central argentino, que procede de Vélez Sarsfield, tiene como objetivo crecer y aprender de esta experiencia en Europa. Los escuchamos.
Cada vez está más caro jugar en este Betis, cada vez más caro estar en esta plantilla. Y estoy feliz de estar aquí, o sea, yo cada día voy a trabajar para dar lo mejor de mí y al final va a ser el entrenador quien va a decidir quién va a jugar, ¿no?
Tratar de aportar lo mío, pelear por un lugar y obviamente que competir por poder ganar algún título.
En el Celta, el próximo en llegar será Brian Zaragoza, Santipeón.
Está muy próxima la incorporación tan solicitada en estas últimas semanas por el entrenador Claudio Giralde. Ahora mismo las posturas muy cercanas entre el Celta y el Bayern de Múnich para que recale en Vigo en calidad de cedido con opción de compra Brian Zaragoza, tras la pasada temporada en la que defendió la camiseta de Osasuna. El futbolista malagueño, si nada se tuerce, será futbolista del Celta a lo largo de los próximos días con una opción de compra que, según distintas informaciones, oscilará en torno a los 13 millones de euros.
El que ya está en Valencia es Copete, Iván Herraiz.
José Manuel Arias Copete aterrizó anoche en Valencia y esta mañana ha pasado reconocimiento médico antes de firmar su contrato con el Valencia. Llega traspasado del Mallorca a cambio de cerca de 4 millones de euros y es el tercer fichaje de los de Mestalla, pero hemos contado en COPE que Corberán aprieta la dirección deportiva porque quiere 5 refuerzos más.
¿Y quién es el nuevo fichaje del Levante, Jaime Marc?
Gudín Kouyaloupou llegaba anoche desde París al aeropuerto de Valencia. Esta mañana ha estado en las oficinas del Levante para firmar su nuevo contrato. El delantero centro llega cedido con opción de compra desde el Lens de Francia. Es el octavo fichaje de los de Julián Calero, que siguen reforzando su plantilla de cara al regreso a Primera División.
Y en Primera Federación, esta noticia la cuenta Fer Justo, habrá VAR en la categoría de bronce.
Sí, noticia del partidazo de COPE, Dani. La Primera Federación ya tiene aprobado su VAR low cost. En este caso, y a diferencia del VAR habitual, el árbitro revisará las jugadas a petición de los entrenadores, como ocurre en el Challenge del baloncesto. Los equipos tendrán 2 revisiones por partido y en caso de acertar mantendrían esa revisión. Y ojo, Dani, porque en la Primera División femenina también podría probarse esta herramienta en la próxima semana.
Y atención, porque Guardiola ha dado pistas sobre su futuro, Bruno Casar.
Sí, aunque en varias ocasiones Guardiola ya ha dejado en el aire su futuro próximo, esta vez ha ido más allá en una entrevista con GQ, donde ha sido tajante y rotundo. Dice que toda vez ponga su fin al ciclo en el Manchester City va a parar, decisión más que tomada, y que argumenta en torno a que necesita centrarse en sí mismo y en su cuerpo. Un parón al que, por cierto, no le pone fecha. Va a parar 1, 3, 7 años o los que hagan falta.
Lo próximo es la victoria de Pogacar en el Tour de Francia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Eri Frade, cuéntanos cómo acabó el Tour de Francia.
Pues acabó con victoria de etapa para un exultante Wout van Aert que soltó a un tal Tadej Pogačar en la última de las tres subidas a Montmartre, que han pasado a otro nivel la habitualmente tediosa etapa de París, aunque con la lluvia era muy peligroso por mucho que se tomaran los tiempos antes. Pogačar ya festeja su cuarto Tour, el más joven de la historia en sumarlos, el Tour más rápido de todos los tiempos, y contra todos los tiempos compite este chico que va a ver cómo remata el calendario, pero a la Vuelta a España no va a ir. Sí que va a estar Jonas Vingegaard, que ojalá no destroce muy pronto la general, viendo lo lejos que ha quedado también el tercero, el alemán Florian Lipovic.
Donde ya tenemos una alegría y grande es en el Tour de Francia femenino, Alberto Arauz.
Victoria histórica de Mavi García en la segunda etapa del Tour de Francia, atacando a 10 kilómetros de meta y aguantando el envite de las grandes favoritas para triunfar en el Muro de Quimper. Es una victoria histórica porque no ganábamos en el Tour de Francia desde 1993, cuando lo hizo Joanes Somarriba, y además la mallorquina se convierte en la ciclista más veterana con 41 años en ganar una etapa en el Tour de Francia.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, ganó Piastri en otro mal domingo de los españoles, Carlos Miguel.
Lección magistral de Oscar Piastri a su compañero Lando Norris, le adelantó en la vuelta 2 del Gran Premio de Bélgica, una carrera retrasada por la lluvia en exceso. Al final, victoria del australiano, se afianza en el Mundial con 16 puntos de ventaja, tercero en meta Leclerc, mal día para los españoles, y además hicieron una parada de más. 17º Fernando Alonso, 18º Carlos Sainz. Le pregunto a madrileño sobre si no hay manera este año de tener un fin de semana redondo.
Asumo parte de la culpa por haberme equivocado también en la dirección en la que ir con el setup, asumo parte de culpa en el ala de trasera, pero como siempre digo, es un equipo, estamos haciendo errores que no nos permiten poner los fines de semana juntos. Me quedo con el buen sabor de boca de la sprint, no inventaré con el setup, seguiré con lo de la sprint y calificaré adelante y puntuaré.
El que vuelve a estar muy cerca del título, Carlos, es Alex Palou en la IndyCar.
Impresionante Alex Palou, que fue la gran alegría del día para el automovilismo español. Octava victoria de la temporada en el mítico circuito de Laguna Seca y deja el campeonato visto para sentencia. Puede lograr su cuarto título el 10 de agosto en el circuito de Portland, bastante antes de que acabe la temporada, y es que Pato Ward, su rival por el título, solo pudo terminar en la cuarta posición. Está todo en su mano, Rey Palou.
Baloncesto, Pilar Casado. España arranca la concentración para el Eurobásquet.
Hoy es el primer día de concentración de la selección, 15 convocados a las órdenes de un Sergio Scariolo que dirigirá su último campeonato al frente de un equipo en el que por primera vez no estarán jugadores como Rudy Fernández y Ulloa Brines, y en el que el primer contratiempo fue la ausencia de Lorenzo Brown, anunciado inicialmente y sustituido por Mario Sansuperi. Mañana, presentación oficial.
En tenis, Paula Autón, Davidovich se vuelve a quedar a las puertas de su primer título como profesional.
Sigue con el maleficio. El malagueño lleva 4 finales y 4 derrotas, esta vez en Washington contra el australiano Alex de Miniaur. El español no aprovechó 3 bolas de partido y terminó perdiendo 7-6 en el tercer set. Por otro lado, hoy arranca el ATP de Toronto en Canadá con varios españoles en el cuadro. Jaume Munar y Pedro Martínez debutarán a eso de las 6:30 de la tarde, hora española, mientras Roberto Carballés lo hará sobre las 9:30 de la noche.
En los mundiales de natación contamos una nueva e histórica medalla para España, Juan Torrejón.
Carlos Gimeno se ha convertido en el primer español en subir al podio en el Mundial de Salto en Gran Altura tras colgarse la medalla de plata en la plataforma final situada a 27 metros de altura. Con esta ya son 12 medallas las que suma España en la semana que se cierra el Mundial con las pruebas de natación y salto, con China y Estados Unidos como máximos favoritos a repartirse los metales.
Y en golf, Óscar Martínez, ¿cómo acabó el torneo LIV en Reino Unido?
Los españoles han dejado buenas sensaciones, pero no han conseguido pelear por el título. John Rahm ha acabado con menos 10, José Le Ballesteros con menos 9, David Puig con menos 6, Sergio García con menos 5 y el que ha ganado ha sido el chileno Joaquín Niemann, con un total de menos 17. Es el quinto LIV Gold de Niemann esta temporada y el premio por el torneo han sido 4 millones de dólares.
Y pues hasta aquí, Irra. Toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Camino de las 3 y 26, esto es Deportes COPE y ahora lo que toca, como cada día, es saludar a Pedrita, escuchar de lo que se hablaba ayer en el tertulión del tramo final de tiempo de juego y la encuesta de arroba Deportes COPE hoy con Bruno Casar. Pero lo primero es lo primero y lo importante es saludar a Pedrita. Pedrita, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana?
Hola Daniel, qué alegría volver a escucharte. Sigo un poco hundida con lo de la selección española, pero bueno, creo que ha quedado demostrado que estas chicas, sin duda, son las mejores del mundo. El reto de esta semana, sin embargo, gira en torno al tenis. Vamos a buscar un tenista que ha jugado alguna vez la final del Masters 1000 de Canadá.
Derrota dura, Pedrita, la de las chicas ayer, una pena, que se escapara en esa tanda de penaltis tan fatídica. En fin, vamos con el reto, como dices, un tenista, Bueno, dame un poquito más de luz sobre el reto.
Vamos con la primera pista a ver si os aclara un poco la vida. El jugador que estamos buscando tiene el enfrentamiento empatado con Roger Federer.
Roger Federer, ¿eh? O sea, tiene el enfrentamiento, el cara a cara empatado con Roger Federer. O sea, que es un tenista que lleva ya años en el circuito, ¿eh? Porque Federer está ya retirado. Bueno, Pedrita, pues nada, vamos a seguir pensando con las pistas que nos des. Mañana hablamos. Que pases una buena tarde.
Os dejo ahí pensando y mañana me vuelvo a pasar por aquí con otra pista. Esta tarde estoy huérfana de tour. No sé qué hacer. Creo que me voy a dar una vuelta por la City, aprovechando que no hay mucha gente. Besos a todos y enhorabuena por el programa.
Bueno, arriba se animó, Pedrita, que entre la derrota de España y que no tienes tour hoy, te veo un poquito de bajón, un poquito hundida, ¿eh? Así que anímate, que todavía hay muchas cosas que contar aquí en Deportes COPE. Bueno, ahora, de lo que hablaban, y era mucho sobre la selección española, esa final de la Eurocopa, en el tertulión del tramo final de tiempo de juego.
Cuando entra el gol, tiene España ahí 20 o 25 minutos de superioridad aplastante, que era el momento del 2-0.
Sí, y luego con el gol de ella se ha pegado un bajón. Sí,
el gol de ella nos mata y luego, como me imagino que seguiremos con esta cosa de que si el cambio, de que si la tomé, que demás, nos ha faltado, yo creo, siendo como hemos sido mejores, que eso está claro y no creo que haya discusión ninguna, la mejor Mariona, la mejor Alexia y algo también más de Aitana, ¿no? Con estas tres a un poquito más de nivel, la cosa ha ido para adelante.
Hay que reconocer, creo que lo ha dicho uno de los oyentes, que los penaltis de España los han tirado muy mal.
Muy mal, sí, ha sido sin duda alguna el debe de la selección española en esta Eurocopa, de los pocos debes.
En toda la Eurocopa,
¿eh? Por eso digo, sí, el partido contra Suiza también, que se ganó 2-0, pero se fallaron dos penaltis. Está Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, aquí uno presente que ha perdido finales por penaltis importantes y el paso de los años hace que te sientas orgulloso de por lo menos haber estado allí.
Claro.
Porque otros años las ves por televisión. Así es que, ¿qué le vamos a hacer? Cabeza arriba y punto.
Bueno, no ha sido el mejor domingo, ¿no?
No,
acostumbrados a ganar, luego, sí, a que sean felices los domingos entre el fútbol, lo mal que nos ha ido el Tour, la Fórmula 1, pues no estamos acostumbrados a estos domingos donde no ganamos, aunque es verdad que hay que llegar a las finales y perderlas. Yo soy un poco más crítico con la selección, ¿eh? Yo creo que siendo superiores, como los que más saben de la selección dicen que era España, me ha faltado que fuera de verdad por el partido. Estoy de acuerdo con Tomás que a las mejores jugadoras les ha faltado un poquito, pero la segunda parte y la prórroga es que no hemos inquietado prácticamente nada a Inglaterra. No recuerdo una parada buena de la portería inglesa y claro, llegando a los penaltis, pues puede pasar cualquier cosa, como que tiremos muy mal, como ha pasado.
Bueno, yo siempre digo en estas cosas, siempre digo lo que... Una reflexión que ya te la he hecho alguna vez a ti.
Y por la selección española y esa final de la Eurocopa, preguntamos en arroba deportescope, Bruno.
Sobre esa derrota, ¿quién tiene la culpa de la derrota de España en la final de la Eurocopa femenina? Tres opciones: Montse Tomé, las jugadoras, la mala suerte. Estamos camino de 1,000 votos y está la cosa repartida. El 40% cree que son las jugadoras, 36% Montse Tomé.
Que no se mueva nadie, que ahora mismo le pregunto a Andrea Peláez a ver hacia dónde apunta ella de esa derrota en la final de la Eurocopa. Sigue Deportescope.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo.
Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y a esta hora en la tarde queremos irnos a un punto exacto de uno de estos caminos, porque son cientos de miles los jóvenes que peregrinan durante estos días, que se dirigen en este tiempo a la ciudad eterna, a Roma. ¿Por qué? Pues para participar en el jubileo de los jóvenes que tendrá lugar el próximo fin de semana y que, por supuesto, estamos ya pendientes de ello en COPE. Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socio-religiosos de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Esto va a ser estar atentos a este mega encuentro que es el primero del el primer gran encuentro de jóvenes del Papa León XIV.
Sí, los grandes actos empiezan el jueves, viernes, sábado, domingo, pero en rigor el jubileo de los jóvenes comenzaba hoy. De hecho, va a haber una misa esta tarde con una escisión especial que se ha hecho de este jubileo, que es el de los misioneros digitales e influencers católicos.
Cada vez son más, además.
Y entonces, pues ya Roma ya huele a juventud, ya, como dices, hay muchos caminos abarrotados de personas de todo el mundo que se están dirigiendo a Roma para celebrar esta fiesta.
No te vayas, Álvaro, porque enseguida vamos a contar qué es el jubileo, por qué se celebra cada 25 años, también que hay algunos que son extraordinarios, es decir, que se hacen entre este periodo de 25 años. Vamos a seguir hablando contigo, Álvaro. Pero te decimos que vamos a ir a uno de esos puntos, de esos caminos que llevan a Roma. Es el primer gran encuentro del Papa León XIV. Se celebra en Tor Vergata. El próximo fin de semana se esperan más de 1,000,000 de personas, 1,000,000 de jóvenes. Y te cuento que vamos a uno de estos puntos porque vamos a hablar con Paula Calzada. Ella es uno de los tantos jóvenes que ya está en peregrinación hacia Roma. Paula tiene 19 años y es de Madrid. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Veo que suena un autobús o un coche. ¿Dónde te pillamos ahora mismo?
Efectivamente, acabamos de llegar a Francia. Estamos yendo de camino al Burde ahora mismo y por eso voy en el bus con toda mi parroquia.
¿Vais en bus desde, habéis salido desde Madrid y vais a llegar a Roma en bus, todo por carretera?
Sí, sí, sí. Vamos a ir haciendo paradas por las noches y pues ahora nos encontramos eso de camino al Burde.
¿Llegáis hoy a Lourdes ya?
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasáis allí esta tarde? ¿Tenéis alguna misa? ¿Qué es lo que vais a hacer allí en Lourdes?
Sí. Llegamos a las 5 más o menos, vamos a llegar a Lourdes y ahí vamos a estar un poco pues dando una vuelta por Lourdes, vamos a ir a hacer una vía crucis, una procesión, a pasar un poco la tarde allí.
¿Y cómo estás yendo tú? ¿En autobús, vale? ¿Pero con quién? ¿Con tu parroquia, con tu familia? ¿Con quién estás yendo?
Efectivamente, estoy yendo con mi parroquia, Nuestra Señora de Begoña. Y bueno, estoy yendo principalmente con mi comunidad, porque bueno, la parroquia es del Camino Neocatecumenal, entonces vamos 5 comunidades Y pues eso, yo estoy ahora con mis padres también, que son mis catequistas, y uh-huh. vengo con dos hermanos míos.
¿Cuántos sois en el bus? Tenéis que ser más de 50, por lo menos.
59. Vaya. Sí, sí.
¿Y qué tal está siendo por ahora? ¿Estás siendo cansado o lo llevas bien?
De momento bien. Llevamos prácticamente todo el día en el autobús. Hemos parado para ir a comer. Pero uh-huh. vamos, hemos salido a las 8 de la mañana y hasta ahora seguimos en el bus.
¿Cuándo llegáis a Roma, Paula?
Llegamos el día 1 de enero. De agosto, perdón.
Digo, sí que se va a hacer largo el viaje. Vais a dar vueltas hasta el 1 de enero. Oye, Pauli, ¿qué es lo que más
el
te apetece?
De agosto.
Ya, sí, sí. ¿Qué es lo que más te apetece de este encuentro con el Papa León XIV?
Pues a mí me apetece sobre todo la noche del Papa, que es en la que vamos a estar pues todos los jóvenes del mundo. Uh-huh. Y me apetece pues juntarme con todo el mundo, sobre todo también, bueno, yo he estado en misión en Holanda, entonces me apetece encontrarme de nuevo con todos mis amigos de allí.
Qué bueno, Paula. Pues seguro que va a ser una noche genial ahí en Tor Vergata, en ese lugar icónico también de los encuentros con el Papa y de la historia de la Iglesia. Nada, te dejamos en tu viaje ahí rumbo a Lourdes para luego llegar el día 1 de enero a Roma. Paula, un abrazo.
Adiós.
Un saludo. Álvaro, es la imagen ahora mismo, la fotografía de muchísimos jóvenes que se dirigen allí. Más de 1 millón se espera el sábado.
Y nosotros tenemos que ponernos una medallita en el pecho porque España es el segundo país que más peregrinos jóvenes va a llevar. El primero es Italia, es normal, se celebra allí, pero España se espera que como mínimo vayan 23.000 peregrinos solo de uh-huh. España. Muchos ya están allí, otros están como nos acaba de contar nuestra compañera en el Paula. Bus, Paula, van de camino, y lo importante es que todos estén uh-huh. para esos eventos grandes a partir del viernes, como decía ella, uno, y estar allí con todos los jóvenes del mundo para disfrutar de este jubileo de los jóvenes.
Estábamos hablando con Paula, que está de camino, ahora va a parar en Lourdes esta tarde, y vamos ahora con otro que aún no ha salido, pero está haciendo las maletas, o igual ya las tiene hechas. Es Raúl Sarrión, es un joven de Valencia de 23 años. Raúl, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo y desde dónde sales para Roma?
Pues ahora estamos en Madrid y salimos esta madrugada a las 5 de la mañana.
¿También en bus?
En dos buses.
¿Y con quién vas?
Voy con Hakuna.
Vale, ¿y tienes amigos ya en el grupete o los vas a hacer ahora en la peregrinación?
Sí, vine con 3 amigas de Valencia. Vinimos de Valencia hasta Madrid. Nos hemos quedado aquí 2 días en el estudio de Hakuna. ¿Mm? Y nada, ahora nos estamos conociendo todos y salimos esta madrugada.
Entiendo que lo que no falta en un autobús de Hakuna es la música.
Desde luego. Totalmente.
Tú eres de Valencia, claro. Sí. ¿No hubiera sido más fácil, si tenéis que venir a Madrid todos, salir por vuestra cuenta o con vuestro coche? ¿Por qué vais hasta aquí? Para ir todos juntos y hacer ambiente, entiendo, ¿no?
Claro, para ir todos juntos y hacer piña y ir hacia allí.
¿Cuántos días vais a estar por Italia? ¿Qué recorrido vais a hacer? Cuéntame.
Pues vamos de miércoles a domingo. Y el itinerario aún no lo tenemos muy claro, pero bueno.
Y allí el encuentro con el
Andar Papa. Mucho y verlo todo.
Y el encuentro con el Papa, entiendo que como todos, ahí en Tor Vergata, durmiendo en el suelo, como sí, sí, sí. haciendo esa sí, mega acampada, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que más... ¿De qué tienes ganas de escuchar al Papa
León XIV? Pues tengo muchas ganas del encuentro de todos los españoles el día 1 de agosto.
Anda, claro, es que somos, le lo decía Álvaro Sáenz, el segundo país que más gente va a estar allí en ese encuentro.
Y de Valencia creo que vamos unos 3.000 jóvenes en total.
¡Qué pasada! Solo de Valencia.
Sí, solo de Valencia. Y en el bus, eso, lo que he dicho antes, iremos unos 120, porque salimos 2 buses.
Hmm. ¿Y qué es lo que te ha motivado a ti a ir a esta peregrinación?
Bueno, porque yo soy de familia creyente uh-huh. y soy creyente desde que nací. Y nada, conocí Hakuna y me gustó mucho porque al final es hacer comunidad con gente joven, con gente de tu edad, y vivir esta experiencia que solo pasa cada 25 años, pues tiene que ser muy chulo.
Pues Raúl, gracias por estar en la tarde de COPE. ¿Tienes ya la maleta hecha o la vas a hacer aún?
Ya está hecha, ya. Vale. En Madrid 2 días, sí.
Pero yo que si no, tu familia ahí te
sí,
va a... No, hombre, claro, si estás en Madrid la tienes que tener hecha, claro que ha venido de Valencia, sí, sí. Qué tontería de pregunta, claro que sí. Bueno, Raúl, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Álvaro, este jubileo que se celebra una vez cada 25 años, ¿por qué? ¿Qué es lo que se celebra?
El origen del jubileo, nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento, aún no habíamos asistido a la revelación. Los judíos celebraban un año, vamos a decirlo así, como de renovación, es decir, cada 50 años aproximadamente se celebraba el Yovel. El Yovel era el sonido de un cuerno, que era uh-huh. con el que se iniciaba este periodo, que básicamente lo que decía es, tenemos que descansar, tenemos que mirar en nuestro interior, mejor, renovarnos espiritualmente, pero también físicamente. Entonces, por ejemplo, las tierras dejaban de cultivarse y dejaban que reposasen, los esclavos quedaban en libertad, los que estaban en las cárceles privados de libertad se les condonaban las penas. Por tanto, era un periodo de volver a empezar. Cada 50 años tenemos un botón de reset para que aquellas personas que no han tenido suerte o que han hecho las cosas mal tengan esa oportunidad de redención. Esta cultura judía, el Papa Bonifacio VIII en el año 1300 la adopta para los católicos y dice, oye, esto a los católicos, nosotros que venimos de la tradición judía, nos puede servir. Entonces comenzó con ese primer año jubilar en el año 1300, que se seguía celebrando cada 50 años. Un año jubilar que proponía a los católicos la indulgencia plenaria. ¿Qué es eso de la indulgencia plenaria que se gana en este jubileo? Tú imagínate, cada vez que pecamos es una mancha en nuestra alma. Tú imagínate que tienes una tabla de madera y vas clavando clavos. Uh-huh. Nosotros tenemos la suerte de tener la confesión, pero la confesión únicamente es quitar los clavos, pero sigue esa marca, ¿no? Ese agujerito que ha dejado el clavo en nuestra alma. Con esta indulgencia plenaria lo que se hace es que se lima completamente la tabla y se queda sin ningún tipo de poro, sin ningún tipo de imperfección. Se empezó celebrando hace cada 50 años, pero con el tiempo se fueron acortando los plazos para que cada 25 pudiéramos celebrarlo. Esto es básicamente para que todas las generaciones al menos tengan una oportunidad de poder celebrar este año jubilar, que el último ordinario que se celebró fue en el año 2000, fue con el Papa Juan Pablo II.
Que también fueron un montón de jóvenes allí a Roma. Pero también hay jubileos como extraordinarios, ¿no? Porque ha habido alguno entre estos 25 años.
Sí, el último que hemos celebrado fue entre el año 2015 y 2016 del Papa Francisco, el año de la misericordia. Un año centrado en el amor misericordioso de Dios, que Dios te ama sobre todas las cosas, que los católicos nos metamos eso en la cabeza, ¿no? Que da igual lo que hagas, de dónde vengas, tus circunstancias personales, tú eres amado sobre todas las cosas y tienes esa vida plena salvada, ¿no? Y tú el cielo ya te lo has ganado, simplemente tienes que seguir a Cristo para alcanzarlo. El Papa tiene la posibilidad de, con motivos especiales, aniversarios especiales, poder convocar un año jubilar para toda la Iglesia, pero luego en pequeñas diócesis, incluso en pequeños pueblos, se hacen años jubilares concretos con, por ejemplo, hemos celebrado en España estos últimos años muchísimos, el año jubilar lebaniego en Cantabria, celebrando aniversario de la llegada del Niño en Crucis a Santo Toribio de Líbana, también el año jubilar de Caravaca de la Cruz. Es decir, cada cierto tiempo la Iglesia nos propone periodos para ganar esa indulgencia plenaria, que es algo inherentemente cristiano y que nos garantiza eso de nosotros sabemos que estamos salvados, pero tenemos también los mecanismos para todas aquellas personas que no tienen la suerte de conocer a Dios como lo conocemos los que somos católicos, de acercarse todavía más y saber que todos sus pecados pueden ser perdonados.
Pues la cita, la gran cita quizás de este año jubilar es este jubileo de los jóvenes, este mega encuentro que tendrá lugar el próximo fin de semana en Tor Vergata, en ese lugar icónico para la Iglesia, porque se han celebrado muchísimos encuentros allí a lo largo de la historia y bueno, se esperan más de 1 millón de personas. Los españoles somos el segundo país que más peregrinos tendrá, motivo de orgullo, lo de soy española, ¿qué quieres que te gane? Que se decía, ¿no, Álvaro? Y con muchas ganas de escuchar al Papa León XIV en este primer gran encuentro, ¿no?
Y que tendremos posibilidad de hacerlo aquí en COPE con una programación especial que va a comenzar ya la linterna de la Iglesia el viernes, ya la haremos desde allí con todos los jóvenes, pero luego nos vamos a poner camino a la explanada de Tor Vergata el sábado por la tarde desde las 4 a partir de las 8 con Eva Fernández, daremos en directo esa vigilia, también el domingo tenemos esa misa de envío del Papa, vamos a estar toda esta semana muy pendientes de todos los jóvenes que van llegando, presentes allí en Roma, donde está la noticia de este gran evento del año jubilar, al menos por el número de gente, más de 1 millón de personas estarán presentes y nosotros lo contaremos.
Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socio-religiosos de Abside Media, gracias por estar en la tarde y tú ya te preparas también las maletas porque
ya la tengo hecha.
Yo también me voy, pero yo voy como peregrino.
¿Cuándo te vas?
En un avión express, el fin de semana, el viernes por la noche y llego el domingo por la noche, vuelvo para aquí, para Madrid.
Pues algo podremos hacer, ¿no?
Bueno, yo creo que me voy a escaquear. Yo voy a rezar solo, Álvaro.
Venga, hasta luego.
No, seguro que sí. Gracias, un abrazo.
Bueno, ¿quién no ha visto Matrix? Esta maravillosa película de los hermanos Wachowski. Bueno, pues si eres uno de los pocos que no ha tenido la oportunidad, primero, te recomiendo que la veas. Y segundo, te cuento un poco de qué va sin hacerte demasiado spoiler. Se trata de una distopía en la que el mundo está gobernado por máquinas y la vida que conocemos ha sido totalmente aniquilada. En ese mundo, las máquinas han creado granjas enormes, campos de cultivo de seres humanos encerrados en cápsulas. Las mentes de esas personas están conectadas a un megasistema operativo que simula la realidad del mundo como lo conocemos hasta ahora, cuando la humanidad dominaba la Tierra. Ese mundo simulado es Matrix, y allí es donde los humanos hacen su vida sin ser conscientes de estar viviendo una mentira, que los que dominan y controlan todo son las máquinas. A partir de aquí, el protagonista se da cuenta de que todo es una simulación y acaba, bueno, acaba despistado. Bueno, hasta aquí puedo leer. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque una de las mentes fundadoras de la inteligencia artificial, apodado el padrino de la inteligencia artificial, el padrino de la IA, el premio Nobel de Física Geoffrey Hinton, ha lanzado esta predicción sobre el futuro de la inteligencia artificial.
La gente aún no lo ha entendido. La gente no ha entendido lo que viene. No creo que haya una forma de impedir que tome el control si quiere. El tema es, ¿podemos diseñarlo de tal manera que nunca quiera tomar el control, que siempre sea benévolo?
Hinton sostiene que la gente aún no ha entendido lo que viene y estima que existe un riesgo del 10 al 20% de que la IA tome el control de los humanos. Ahí lo llevas. Es decir, que se nos revele como en Matrix. ¿Cómo podría pasar eso? Bueno, es el gran miedo de mucha gente. Voy a preguntárselo a nuestro, nuestro compañero Javier Castilla, experto en IA y responsable de data de la cadena COPE. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel, ¿qué tal?
Oye, este es el gran miedo de todo el mundo, que la IA nos controle. ¿Cómo podría pasar?
Sí, pero vamos a ejercer un poco aquí de tranquilizadores, Israel. Mira, fíjate, lo primero que hay que entender y que los oyentes tienen que comprender para quedarse tranquilos es que la inteligencia artificial no es una conciencia. La inteligencia artificial no tiene capacidad de sentir, de reflexionar sobre su existencia, ¿no? De pensar. Todo eso no puede hacerlo. No tiene ni maldad ni bondad. Es decir, es una herramienta al final que está creada, que está desarrollada para ayudarnos en las tareas que nosotros le pedimos. ¿Cuál es el miedo de Hinton? ¿Qué es lo que él dice? Que la inteligencia artificial puede llegar a controlarse a sí misma sin que el humano intervenga, que se puedan ellos mismos tener una autonomía a la hora de desarrollarse y escribirse. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo pongo con un ejemplo muy sencillo para que se entienda bien. Si nosotros ponemos una inteligencia artificial, imagínate, a controlar el tráfico en la ciudad de Madrid y hacemos que esta inteligencia artificial a través de cámaras sea capaz de decidir qué calles, qué avenidas tienen que tener más o menos tiempo el semáforo en rojo para que el tráfico sea más fluido, dar prioridad a las vías más congestionadas o tener en cuenta también cuando hay más afluencia peatonal. Nosotros ponemos a una inteligencia artificial a que controle todo esto. ¿Y qué puede pasar si no tomamos suficientes precauciones o si hacemos que esa inteligencia artificial pueda mejorar por sí misma con las instrucciones que le hemos dado? Que llega un momento en el que empieza a hacer cosas que no son óptimas para el estado del tráfico, que empiece a paralizar calles que tendría que estar dando prioridad de circulación, que deje a los peatones quizá 10-15 minutos sin cruzar una calle. Este tipo de cosas, que parecen así muy inocentes, es de semilla el origen de lo que aquí se plantea como ese miedo, que la inteligencia artificial, por no tomar medidas en cuanto a lo que puede o no puede hacer, empieza a tomar decisiones o acciones que perjudiquen al ser humano, ¿no? De forma directa. Pero no por maldad, ¿eh? No porque se vuelva loca, se vuelva malvada y quiera perjudicarme.
Claro, las preocupaciones de Hinton, este padrino de la inteligencia artificial, coinciden con las de otros gigantes del sector como Elon Musk. Sin embargo, Hinton critica a estas mismas empresas como la de Elon Musk por priorizar ganancias sobre la seguridad, ¿no? De hecho, él decidió, Hinton, renunciar a Google, donde trabajaba a los 75 años, por los peligros que reconoce que tienen estas nuevas tecnologías. ¿Están haciendo las empresas lo suficiente para garantizar la seguridad entre el humano y la máquina?
Ahí yo creo que está un poquito la clave, ¿no? Quizás el miedo que tiene Hinton, que ha trabajado en estas empresas y que conoce muy bien cómo funcionan. Estamos quizá, Israel, en esta carrera tecnológica. Cada vez más empresas potentes del mundo, y ya no solo Estados Unidos, que está China con DeepSeek, que hace unos meses también lo lanzaban. Muchas empresas, muchos países compitiendo. Hay que tomar muchas medidas de precaución y de seguridad para hacer precisamente que esta inteligencia artificial no tome más control del que deba ni tenga esa autocapacidad de modificarse y que se escape al control. Porque ¿qué pasa? Que si nosotros ponemos la inteligencia artificial a cargo de tareas muy importantes, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, imagínate que empezamos a confiar en diagnósticos emitidos con inteligencia artificial y no hemos controlado muy bien ese proceso, o estamos haciendo que se vaya entrenando poco a poco con nuevos diagnósticos sin supervisión humana, es decir, le damos total autonomía a la inteligencia artificial, ¿qué puede pasar? Que eso empiece a funcionar mal, que nos dé diagnósticos erróneos en el campo de la medicina, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, donde no podemos pasarnos con esto de la velocidad, con el querer competir, querer tener un modelo mejor que otro, porque esto es lo que puede dar lugar a que la IA falle y a que nos acabe dando problemas. Desde mi punto de vista, igual a lo mejor estamos yendo un poquito más rápido, en línea con lo que dice Hinton, ese miedo que él tiene, es posible que las empresas estén intentando acelerar mucho el desarrollo de estos nuevos modelos, es que cada pocos meses se están lanzando nuevos modelos al mercado, cada vez más potentes. Ahora, ¿tenemos datos suficientes desde fuera de estas empresas como para decir, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal? Evidentemente no. Tenemos que confiar un poco en que estén tomando esas medidas, pero pues no confiemos. Tenemos una forma 100% segura de saberlo.
Habrá que confiar, como dices, Javier Castillo.
Habrá que confiar, sí, señor.
En 1986, Hinton estaba convencido de que la inteligencia artificial llegaría hasta el punto en el que estamos ahora, pero lo que más le sorprende es que ese futuro ha llegado demasiado rápido.
No pensaba que llegáramos aquí en solo 40 años, pero hace 10 años tampoco pensaba que llegáramos aquí.
Una precocidad que sorprende a Hinton, que dice que será clave para la educación o la medicina, que va a impulsar el futuro, que puede resolver aspectos como el cambio climático. Sin embargo, esta velocidad a la que avanza la IA es algo que preocupa y muchísimo a este científico, a este padrino de la inteligencia artificial. Es la metáfora que utiliza para explicarlo, es así.
La mejor manera de entenderlo emocionalmente es que somos como alguien que tiene un cachorro de tigre adorable. Es un cachorro de tigre muy adorable, pero a menos que estés completamente seguro de que no querrá matarte cuando crezca, deberías preocuparte.
Según Hinton, Javier, la IA nos superará. Hay un 10%, 20% de opciones de que en algún momento nos supere y sea más inteligente que nosotros y nos controle. La pregunta es ¿cuándo?
Claro, a ver, hay ámbitos como por ejemplo en el matemático que para ciertas operaciones evidentemente no superan. Entonces que puedes poner a ChatGPT a hacer unos cálculos matemáticos que ningún ser humano es capaz de hacer en su cabeza. Pero dejando de esto al lado, al final esa parte de inteligencia más afectiva o más de comprensión de nuestro entorno, todo esto la inteligencia artificial no lo puede hacer. Yo creo que todavía estamos muchos años, quizá alguna década, de que sea capaz de aprender a manipular al ser humano, a darnos una respuesta o de intentar guiarnos por un camino u otro porque nos conozca ya tan bien, aprendan de teorías de ética, políticas, incluso de los pilares también de la ética en general, que pueda llegar a tener cierto control. Porque claro, la IA puede aprender de siglos de conocimiento humano, claro, de forma muy, muy, muy rápida. Aún así, todavía la tecnología, es verdad que está avanzando mucho, que crece exponencialmente, pero no está en ese punto. Lo importante es que el ser humano siga teniendo el control de la inteligencia artificial y todos estos mecanismos de seguridad de los que hablábamos, de mantenerlo. De hecho, hay algunos procesos en los que se ponen inteligencias artificiales a controlar lo que ha hecho antes otra inteligencia artificial. Haces como un doble mecanismo de seguridad, efectivamente. Es como si yo le pido a ChatGPT una pregunta y digo, vale, me ha respondido a esto. Y ahora lo llevo a otro ChatGPT y le digo, he hecho esta pregunta y me ha dado esta respuesta.
Qué fuerte.
¿Esto está bien? Argumentamelo. Claro, y de esa manera, con el propio modelo de inteligencia artificial, te puedes ahorrar más de un problema. Y esto hay muchos procesos industriales y en empresas en las que se utiliza inteligencia artificial que ya se hace, que se pone a la propia IA para supervisarse a sí misma.
Claro, con este porcentaje, ese 10-20% de opciones, según Hinton, de que quizás esto se vaya de madre, la inteligencia artificial nos supere en cierto modo, bueno, bien, bien matizado por Javier en estos minutos, yo me pregunto si hay que ser simpático con el ChatGPT, supongo que sí, ¿no? Para evitar problemas el día de mañana, cuando nos supere, digo.
Bueno, de momento ya sabes que, por ejemplo, el CEO de OpenAI decía que esos agradecimientos que le damos a ChatGPT les costaban muchos millones de dólares, porque cuando tú le respondes, aunque sea para decir gracias, tienen que procesar esa respuesta y darte luego otra respuesta adicional, ¿no? A ver, es verdad que en el sentido... Sí. en el sentido cómico de la respuesta. Hombre, está bien decirle gracias. Pero realmente, si no le decimos gracias, no pasa nada. Esto viene más de un poco la naturaleza humana, de ser agradecido, de tratar bien a los demás. Pero de verdad no pasa nada, por no darle las gracias a ChatGPT. Si dentro de unas décadas el ser humano consigue desarrollar una conciencia artificial, una inteligencia artificial súper desarrollada, no creo que las respuestas de ChatGPT de este año o de estos años que estamos viviendo tengan mucho que ver con eso, Israel.
Pues Javier Castilla, experto en inteligencia artificial y responsable de data de la cadena COPE. Oye, gracias por aclararnos estas dudas, ¿no? Y este miedo que tiene la gente, que es que esto sea Matrix y de repente estemos a merced de las máquinas.
Nada, total tranquilidad. Un abrazo, Israel.
Pues ese llamamiento a la calma. Bueno, es época de vacaciones y de mucho viaje y se ha hecho viral un vídeo en el que una madre graba el momento incómodo que vivió su hija en un vuelo cuando la pasajera de al lado pues dormía descalza, con los pies sucios, las uñas bastante largas, asquerosas. Y es que hay gente que te acaba dando el viaje. ¿Te ha pasado alguna vez? Estamos preguntando en este tiempo de verano, ¿qué es lo que más te molesta cuando viajas con desconocidos? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Israel. Por cierto, bienvenido, que no te he dicho nada antes.
Oye, gracias. Tú no me ves porque estás a distancia, pero me dicen que tengo un color bueno.
Sobre todo cara de descansado también,
¿no? Pero aparte, la gente te lo dice como con asco. Dice, ¿qué color traes? ¿Sabes?
Es como... todo cuando no te has ido de vacaciones tú, ¿no? Y ves a uno morenito que llega.
Claro. Oye, bueno, ¿qué nos cuentas? Gracias. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, esto es... la verdad es que somos bastante descuidados, ¿eh? No pensamos en el de al lado. Mira.
Hola, gente. Yo tengo una vivencia que no olvidaré mientras viva, que fue en un vuelo de Dubái a Pekín. Mi marido en la ventanilla, yo me puse en el centro y a mi lado se sentó un chino que a poco de despegar sacó de debajo del asiento una bolsa, empezó a abrir tuppers con comida china, con un olor, el yakitoba ese, o como se llame.
Pues eso, yakitoba.
El chino comiendo fideos en tres tuppers distintos y sin parar durante un montón de tiempo. A mí el olor me mareó, se cambió mi marido de sitio conmigo y a él le pasó igual. Venga, gracias, un saludo.
Pues como para que no te guste el chino, porque si te gusta aún te pasas un viajecito o tal, pero como no te guste... Esperemos mensaje, Rosa.
Sí, yo creo que de todo esto lo peor son los malos olores. Eso es lo peor en un viaje, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hablamos de todo lo que te molesta en el 607-1506-02.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡De Rayo Vallecano!
¡Y Galán busca espacio! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo Ocasión Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En FlexiCar hay muchos cars, 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 en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
En verano nunca pasa nada.
La cadena COPE ha tenido acceso.
Gente que ha pasado la noche en la FIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuiñán y te voy a acompañar hasta las